la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles, no se confundan con el feriado que nos cambia todos los días, al final la sensación del día en que estamos, pero es miércoles 30 de junio, ya el último día de este mes de junio, ya llega julio, y les cuento que a esta hora hay 4,7 grados de temperatura, está helada la mañana en la capital, la máxima tan solo va a llegar hasta los 15 grados, acompañado de nubosidad. Durante toda la jornada del día de hoy vamos a tener nubes que nos van a acompañar con este día ya de invierno. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora amanecen con bastante neblina, 8 grados de temperatura, máxima de 15 para el día de hoy, cielos cubiertos durante toda la jornada, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Lo mismo para Concepción, cielos cubiertos durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 12 y se espera que esté cubierto con chubascos durante el transcurso de la tarde. Y por último, Puerto Montt, solo un grado de temperatura, máxima de 10. Va a estar cubierto principalmente con lluvia, de entre chubascos y lluvia va a estar ahí variando la intensidad de la caída de agua, pero van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las precipitaciones se mantienen, por lo menos, según lo que nos indican, hasta el viernes durante la tarde. Así que por lo menos de aquí al viernes hay bastantes precipitaciones en esa zona del país. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. La velocidad de contagio del COVID cayó a su menor nivel registrado en toda la pandemia. Los expertos aseguran que de mantenerse esta tendencia se podría llegar a cifras de un control relativo del virus en 2 semanas. Sin embargo, se debe evitar el relajamiento de las medidas preventivas. Los gobernadores regionales electos se reunieron y definieron crear una asociación nacional, exigir más competencias y reunirse con el presidente Piñera. Además, se acordó generar una coordinación conjunta para abordar los desafíos en la instalación de los gobiernos regionales. Las múltiples exigencias de los constituyentes están entrampando el inicio de la convención a 4 días de su primera sesión. Plantean demandas para la ceremonia inaugural y críticas a la logística y los recursos. Sin embargo, el subsecretario de la SECPRES dijo que están haciendo todos los esfuerzos necesarios. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de salario mínimo y solo le queda el Senado para hacer ley. La propuesta, si bien mantuvo el alza de 10.500 pesos, llegando a los 337.000 de manera inmediata, le agregó la posibilidad de subir a 345.000 o 350.000 en enero del 2022, dependiendo de algunas condiciones de crecimiento económico. La Corte Suprema eligió por un nuevo periodo a Rodrigo Pica como ministro del Tribunal Constitucional. El abogado busca la reelección tras haber ejercido en el órgano desde marzo del 2020. En noticias internacionales, Kim Jong-un despidió a varios funcionarios de altos cargos tras un incidente grave vinculado al control de la pandemia. El evento supone una enorme crisis para la seguridad de la nación y de su pueblo, dijo el líder supremo ante el Politburó del Partido Único. Vladimir Putin reveló que se vacunó contra el COVID con la fórmula Sputnik. El presidente ruso afirmó que tuvo fiebre por un día y luego se sintió bien. Y en el deporte, la Copa Chile ya tiene su programación para los octavos de final, instancia que estará marcada por el estreno de Colo-Colo, vigente campeón del tradicional certamen. Para hoy juega Deportes Concepción con Palestino a las 15:30 horas, Rangers lo hace frente a Coquimbo a las 18 y Everton lo hace frente a Universidad Católica a las 20:30 horas. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y parte de las noticias que marcan esta jornada tienen que ver con el COVID-19, porque desde la llegada de este virus al país, el término R0 efectivo es uno de los conceptos que se repiten a la hora de poder analizar esta pandemia. El concepto es usado por los científicos para describir la intensidad de una enfermedad infecciosa, ya que representa el número de personas que en promedio va a contagiar cada infectado. Y por lo mismo, esta cifra permite conocer la velocidad de expansión del virus e incluso prever cuándo este está en retirada. Desde la década del 50, cuando fue introducida para describir el el potencial de transmisión de la malaria, se consideraba que si el R0 efectivo es menor a 1, entonces la enfermedad va a desaparecer, ya que cada infectado va a transmitir el virus a menos de una persona, mientras que cuando es mayor a 1, este proceso va en aumento. La buena noticia para Chile es que luego de semanas con un incremento crítico de los casos, la situación parece estar mejorando. De hecho, el R0 efectivo ha caído a su nivel más bajo registrado en toda la pandemia. Una reducción constante desde el 1 de junio es lo que se puede observar en este indicador, que se ha estabilizado durante los últimos 5 días en torno al 0,8, siendo este la menor velocidad de propagación del virus alcanzada desde la llegada del COVID a Chile. Como punto de comparación, el 0,83 era lo más bajo que se había logrado alcanzar en las primeras semanas de julio, justo cuando la pandemia venía retrocediendo rápidamente luego de la primera ola de los contagios. Mauricio Morales, académico de la Escuela de Salud Pública, asegura que efectivamente ha bajado, y eso es auspicioso para el futuro dentro de las próximas 2 semanas. Lo que debiera esperarse es que tengamos un descenso y que pudiéramos llegar a una tasa de 10 casos por 100.000 habitantes en 14 días, lo que sería muy bueno, salvo que aparezcan contagios por esta nueva variante Delta. Eso puede ser algo que preocupe. Por su parte, el ministro de Salud, Enrique París, destacó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 27 y menos 32% para la comparación de 7 a 14 días respectivamente. En tanto, las 16 regiones del país disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 a 14 días. Ahora lo que se pregunta mucho es a qué se debe esta caída. Y María Teresa Valenzuela, infectóloga y miembro del Consejo Asesor COVID, observa que esto es multifactorial. El hecho que se haya decretado cuarentena para toda la región metropolitana, por ejemplo, fue una medida dura y que ayudó a disminuir la movilidad, pero también está influyendo el factor de la vacunación. Ya prácticamente estamos llegando al 70% de la población objetivo del plan de inmunización, que es una muy buena noticia, y son dos factores que obviamente tienen un impacto bien importante en lo que es la reducción de casos. Ella dice que si seguimos en esta línea, se podría llegar a mantener en alguna manera bajo control esta situación. Sin embargo, para eso es necesario que la gente mantenga las medidas preventivas. Ahora, a la fecha, se han administrado 22.471.652 dosis de la vacuna contra el COVID, y de ellas, 360.129 son para personas con única dosis y 12.131.000 son para pacientes con primera dosis, y más de 10 millones han completado su proceso de inmunización. De esta manera, el 68% de la población objetivo ya completó su esquema, lo que equivale a cerca del 53% de la población total del país. Todavía, por supuesto, queda mucho, pero mientras se cumpla, por el momento, la vacunación al grupo objetivo es una súper buena noticia. Para Jaime Barros, ex subsecretario de Salud Pública, en estas últimas 2 semanas, lo que más ha impactado son las cuarentenas. A pesar de que algunas personas dicen que no sirven, hubo una disminución importante en cuanto a la movilidad. Y que ayer por lo menos se notó cuando ya varias comunas de la región metropolitana salieron de esta medida, de la cuarentena. Fueron muchas ya las comunas que salieron y se esperan que salgan más mañana, 1 de julio, a las 5 de la mañana. Bueno, advierte que hay que tener cuidado porque se puede pensar que el problema ya pasó porque estamos bajando rápido, pero en realidad alrededor de 4.000 casos diarios siguen siendo una cifra que es bastante importante. O sea, no es menor tener 4.000 casos diarios. Hay que tratar de compatibilizar el poder circular un poco más, pero reforzando el cuidado que se hacen con los cierres más estrictos, que es una medida que tiene para poder cuidar el aumento de casos futuros. Ayer por lo menos se confirmaron 2.648 nuevos casos en el país, 23% menos que el martes pasado, pero hay que estar mirando con atención estos números porque generalmente los lunes, martes y miércoles no se ven los casos reales producto del fin de semana, y si consideramos que tuvimos un fin de semana largo, probablemente ya el número de casos reales que vamos a ver va a ser el jueves en el balance sanitario que hacen las autoridades del MINSAL. 6:39 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y vamos a otras materias también, porque quedan solo 4 días para el inicio de la convención constitucional y las diferencias entre un sector de los constituyentes con la labor del gobierno se ha ido agudizando. Una de las últimas disputas se da entre los pueblos originarios y la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de este proceso, recordemos, a causa de la ceremonia inicial, que es el próximo 4 de julio a las 10 de la mañana. El lunes pasado, 20 constituyentes solicitaron la renuncia del coordinador de la Secretaría Ejecutiva, Francisco Encina, acusado que tras una reunión con representantes de los pueblos originarios, no dio garantías para realizar una serie de ceremonias antes de la investidura. La problemática se trasladó ayer a otros constituyentes en un nuevo encuentro de los convencionales autoconvocados que agrupa delegados independientes de la lista del pueblo, Pro Dignidad, de la lista del apruebo, entre otros quienes determinan apoyar el pronunciamiento. En una reunión que se prolongó por cerca de 5 horas ayer, las convencionales Elisa Loncón, candidata a presidir la convención, y Alejandra Flores de Tarapacá, fueron enfáticas en pedir respaldo para presionar por la salida de Encina en momentos en que el resto de los constituyentes dialogaban sobre las posibles protestas que se generan en las inmediaciones del Congreso en Santiago. Según lo que dijo la convencional mapuche, es que Encina no tiene pertinencia en cosas de cultura y derechos, para qué nosotros vamos a estar ingresando si de nuevo vamos a ser silenciados en esta homogeneización cultural. Flores, por su parte, habló de buscar otras opciones para efectuar la ceremonia aymara ante la negativa de la Secretaría Ejecutiva de permitir realizar el acto en los jardines del Congreso. El tema fue nuevamente puesto en el debate por Flores cuando se discutía sobre la presidencia y la vicepresidencia de la convención. Pero fue hasta el tercer ítem de discusión sobre el traslado de los convencionales cuando se determinó apoyar la moción luego de que un grupo de constituyentes relatara las dificultades que han tenido para poder viajar a Santiago. El convencional Pedro Muñoz del PS contó con su par del pueblo de Yagán, Lidia González, y tuvo que emprender un viaje de cerca de 40 horas en buque para llegar a Punta Arenas y luego en avión a Santiago. Algo similar habría ocurrido con el equipo de la convencional Margarita Vargas del pueblo Quehuesker. Muñoz dijo que todos los gastos de estadía y traslado fueron financiados por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y no por el gobierno, a pesar de que en su tuit el secretario ejecutivo se atribuyó a la gestión del gobierno para hacer posible la llegada. La convencional Yarela Gómez de Aysén catalogó como grosero el actuar del ejecutivo con los miembros de las zonas extremas, puesto que según denunciaron no sería reembolsado los montos por viajes vía terrestre. Beatriz Sánchez, que es del Frente Amplio, dice que los medios de comunicación van a tratar de instalar esto de que los convencionales quieren más beneficios y se toman cuestiones que son derechos como si fueran beneficios. Tenemos que presionar a los medios, dijo Beatriz Sánchez, que a propósito es periodista, para que puedan ubicar la convención desde donde corresponde. Ahora, por supuesto, hubo respuesta del gobierno y la tensión con el ejecutivo llegaron al subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, quien defendió la gestión de Encina frente a las críticas que se han realizado a su labor. Pavés detalló que hay demandas de todo tipo. Personas que preguntan si habrá espacio para guardar bicicletas, solicitan información sobre asignaciones y en muchos casos envían solicitudes de temas que serán resorte del órgano constitucional. Sobre las críticas de los pueblos originarios, Pavés dijo que es un poquito injusta porque dice que ellos están haciendo todo lo posible para atender a todos los requerimientos que existen en materia de todos los convencionales. Luego detalló que el PNUD tendrá una actividad con los convencionales de los pueblos originarios antes de la convención y la Secretaría Ejecutiva de la convención aseguró que la presencia de todos los convencionales de pueblos originarios a esta instancia. Es decir, dice, nosotros ya compramos los pasajes para todos, dijo el subsecretario Pavés respecto de estas críticas que se están haciendo por parte de algunos convencionales, sobre todo los que corresponden a los pueblos originarios. 6:44 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y a propósito de personas electas, durante la mañana de ayer, 13 de los 16 gobernadores regionales electos en los históricos comicios de mayo y junio se reunieron para abordar aspectos de su gestión. de la cita, que fue vía telemática y organizada por el gobierno regional electo por Antofagasta, Ricardo Díaz, participaron las autoridades recientemente electas, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo y la Metropolitana, también O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Lagos y Aysén. Dentro de los temas abordados en este encuentro estuvieron el presupuesto del cual dispondrán, la relación con el Ejecutivo y la coordinación entre ellos con miras al trabajo futuro, frente a lo cual las autoridades definieron la creación de una asociación de gobiernos regionales para relacionarse con otros organismos, solicitar un fondo de libre disposición de un 30% adicional del presupuesto total y también participar activamente de la discusión del presupuesto 2022. Además, acordó generar una coordinación conjunta para abordar los desafíos de la instalación de los gobiernos regionales y también definieron solicitar al presidente Piñera una reunión luego de que asuman sus funciones y abordar con distintas candidaturas presidenciales y profundizar el proceso de descentralización. Lo que decía Ricardo Díaz, el gobernador electo por Antofagasta, es que los desafíos que tiene el país en torno a un mayor proceso de descentralización permite lograr mayor autonomía de las distintas regiones y es un trabajo que requiere un esfuerzo mancomunado y coordinado de distintos actores. Su par del Biobío, Rodrigo Díaz, en tanto señaló que la sesión de esta mañana, en el fondo de ayer, ha notificado su convicción de que la actual normativa de traspaso de competencias está parcialmente desarrollada. La autoridad electa de Aysén, Andrea Macías, afirmó que es importante señalar que el proceso de instalación de los gobiernos regionales no ha estado exento de dificultades de distintos tipos, siendo el presupuestario una de las mayores relevancias para las y los gobernadores electos. Por lo tanto, hay que realizar todos los esfuerzos necesarios y emplazar, dice el presidente de la República, a que se comprometa con el proceso de descentralización. Y finalmente, se determinó que la directiva provisoria de esta asociación, la que se encargará de articular los acuerdos y negociar con los actores políticos y otros, va a quedar compuesta por Patricio Vallespín de Los Lagos, Ricardo Díaz de Antofagasta, Cris Naranjo de Coquimbo, Luciano Rivas de la Araucanía, Rodrigo Díaz de Biobío y Andrea Macías de Aysén. 6:47 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y revisamos noticias del mundo porque el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que se ha producido un grave incidente en las medidas nacionales para hacer frente a la crisis sanitaria global del coronavirus. Esto según lo que recogen medios nacionales que no dan más detalles de este tema. El dictador norcoreano se refirió así a la situación del país en la lucha contra la pandemia y después de que el régimen haya señalado que no había registrado ningún caso de COVID y había aplicado estrictas restricciones fronterizas que afectan al comercio y al movimiento de las personas para evitar que llegara el virus efectivamente a Corea del Norte. Por supuesto, en Corea del Norte es mucho más fácil hacer eso porque no tienen relación con el resto del mundo. Bueno, según lo que señaló Kim durante una reunión en el Politburó del Partido Único Norcoreano, es que al descuidar importantes decisiones del partido en su emergencia nacional para luchar contra el virus, oficiales a cargo han causado un grave incidente. Dicho incidente supone una enorme crisis para la seguridad de la nación y de su pueblo, dijo el líder supremo norcoreano durante la reunión del Partido de los Trabajadores, el máximo órgano, recordemos, del organismo en ese país. Kim señaló que la incapacidad e irresponsabilidad de los altos oficiales del régimen como factor principal que obstaculiza la ejecución de tareas importantes y añadió que la lucha a nivel del partido debe llevarse a cabo contra defectos ideológicos y contra otro tipo de factores negativos. Mencionó que durante la reunión del Politburó se discutió un informe sobre dichos errores, aunque no dio más detalles del incidente ni de la situación del coronavirus en el hermético régimen. Debido a la pandemia, Corea del Norte mantiene cerrada el tráfico de personas de sus fronteras desde el enero del 2020. En el último tramo de ese año, el país ha endurecido aún más estas restricciones, por lo que sus importaciones desde China, de donde obtiene el 90% de lo que compran en el exterior, cayeron a mínimos y se agravaron los problemas de escasez alimentaria que afecta a ese país. El comercio transfronterizo pareció repuntar en los pasados meses de marzo y abril gracias al establecimiento de centros logísticos fronterizos para desinfectar los bienes importados, según observadores del régimen. Pyongyang comunicó a comienzos de mes a la Organización Mundial de la Salud que ha testeado a 30.000 personas en el país sin detectar ni una sola infección de COVID, según lo que señaló al organismo internacional. Y por último, también contarles en el ámbito internacional que, tras meses de mantenerlo en secreto, Vladimir Putin reveló que se vacunó contra el coronavirus con la fórmula Sputnik. El presidente ruso afirmó que tuvo fiebre por un día y luego se sintió bien. El país registró hoy, en todo caso, un récord de fallecidos por COVID por segundo día consecutivo, así que la vacuna Sputnik al parecer no está haciendo tanto efecto, a pesar de que el nivel de vacunación que llevan es bastante bajo. Se ha vacunado solo al 15% de la población en Rusia y por eso probablemente no se está viendo un efecto de lo que es la vacunación en ese país. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y con la esperanza de que esta vez la apertura sea definitiva, centenares de locatarios de bares y restaurantes volvieron a abrir sus puertas a público ayer. Se mantuvieron operando con delivery durante todo el tiempo, pero pese a que los servicios de despacho a domicilio han ayudado bastante a mantener un nivel de ingreso, estos no son todavía suficientes, porque el grueso de las ventas se genera de manera presencial. Y a esto se suma que muchos dueños de locales han sido reticentes a sumarse a esta modalidad de venta, porque algunos de ellos creen que, al no tener el control de la cadena de despacho, pueden perder la calidad. Durante los últimos 16 meses, desde que se detectó el primer caso de COVID en Santiago y se declaró el estado de emergencia, el sector ha mantenido todo como se ha podido. Acusan que la legislación los obliga a seguir pagando imposiciones a trabajadores que técnicamente ya no están prestando los servicios en muchos casos. Y mientras en Europa y otras zonas se levantan restricciones, incluso se deja de exigir el uso de mascarilla en lugares públicos, en Chile eso todavía no ocurre pese al avance del plan de vacunación. Empresarios del sector gastronómico sobre todo miran estas imágenes con la esperanza de que pronto se vea eso en Chile, aunque es difícil considerando el factor que estamos en pleno invierno. Pero por ahora todo sigue bastante complejo y aunque muchos emprendedores resistieron, algunos ya no pudieron hacerlo más y se vieron obligados a cerrar. Es parte de lo que se está viviendo. Las expectativas entonces sobre la reapertura son altas. Dicen que están ansiosos de que puedan abrir y de forma definitiva, siempre considerando todas las medidas sanitarias, es lo que dicen algunos locatarios. Para el negocio gastronómico, uno de los temas que más les ha complicado para operar es el toque de queda, porque finalmente limita el horario de operación, pero no solo que tengan que cerrar a esa hora, dado que algunos trabajadores viven lejos, se debe cerrar la cocina, ordenar, preparar el lugar para la jornada siguiente. El cierre debe producirse un par de horas antes, afectando por supuesto el flujo de público. La fase 2 además solo les permite operar de lunes a viernes, siendo que sábado y domingo suelen ser los días de mayor visita de público, y por eso también la crítica que hacen algunos es que se necesita más libertad en ese sentido. Bueno, por lo menos pudieron abrir desde el día de ayer y ya se empieza a reactivar un poco más esta situación que tanto ha complicado al mercado local durante el último tiempo. Así que buenas noticias que por lo menos puedan abrir en ese sentido. Y en otras noticias, esta vez del ámbito legislativo, les cuento que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de salario mínimo y solo le queda al Senado para hacer ley. Tal como se esperaba, la Sala de la Cámara aprobó por 112 votos a favor el proyecto de este reajuste del salario mínimo y mejora el ingreso mínimo garantizado. El proyecto debe ser analizado ya por la Sala del Senado hoy día. La propuesta, si bien mantuvo el alza, los 10.500 pesos, llegando a 337.000 de manera inmediata, se le agregó a este proyecto la posibilidad de subir a 345.000 o 350.000 en enero del 2020, eso sí, dependiendo del crecimiento económico. De acuerdo al proyecto, en caso de que el crecimiento del IMASEC desestacionalizado, determinado e informado por el Banco Central, correspondiente a noviembre del 2021, hubiese crecido menos de 3 puntos porcentuales respecto al mes de mayo del 2021, el monto del ingreso mínimo señalado en el encabezado de este artículo correspondería a 345 5.000, pero si sube 3 puntos o más, serían 350.000. Otro de los ejes que tiene el proyecto es el alza de 10.000 en el aporte del ingreso mínimo garantizado, lo que se traduce en un incremento de 50.000 para todos aquellos que reciban salario mínimo. Así que hoy día va a ser una jornada clave para ver este proyecto de salario mínimo en el Senado. Si se aprueba, entonces pasaría a ser ley. 6:55 a.m. Y les cuento que un camión arrasó con el tendido eléctrico en el Hospital Sótero del Río. Hay locales aledaños que están sin luz a esta hora de la mañana producto de este accidente con un camión en la comuna de Puente Alto, para que tengan precaución, porque probablemente se va a generar congestión por los desvíos de tránsito que se están haciendo para poder solucionar los problemas en el tendido eléctrico, algo que podría demorar un par de minutos, incluso un par de horas, producto de este camión que arrasó con cables, postes y dejó sin luz a varios locatarios de esa comuna, en Puente Alto, ahí en el Hospital Sótero del Río. Les cuento que Banco Consorcio te tiene una gran noticia. Aportando tu crédito hipotecario Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo. Si prefieres, puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada desde ya.